las notas de suspense mezcladas con ciertas tonalidades arábigas es lo que propone el señor Lucas Vidal, un compositor de solamente 28 años, que es el tipo que realiza el score de la película española Invasor. Muy buenas tardes, estáis en sinaudiencia.com, esto es Contrabanda FM 91.4 y tengo en el micro 2 a mi compañero Jordi. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Hemos empezado un poco ahí pues con la fuerza del score de la última película de Daniel Calparsoro, que es uno de los contenidos que traemos para este Sin Audiencia 511, si mal no recuerdo.
511, sí, sí.
Así que, bueno, tenemos también cosas pendientes del pasado, de la semana pasada. Tenemos la actualidad que también corre paralela a nuestras deficiencias de tiempo, que cada semana acumulan contenidos. Pero bueno, aquí estamos para hacer lo que podamos en estos aproximadamente 60 minutos que tenemos por delante.
Pues sí, vamos a empezar rápido porque, como dices, los contenidos se acumulan y además hoy pues llevaba un par o tres de semanas el libro bastante paradito, la gente sí. No escribía, se estaba tomando con filosofía y de pronto pues no solamente han escrito bastante, sino que encima han escrito a última hora, con lo cual no lo llevo yo ni en la chuleta.
Bueno,
he consultado ahora la web y hay tres mensajes de las 5 de la tarde ahora. Y nada, pues decir que en el libro de visitas, por un lado, Unai también hablaba del libro de Finn al que hiciste tu referencia por la película la semana pasada, y dice que el libro es exactamente igual de malo que la película.
O de tramposo, ¿no? Porque,
sí, malo y tramposo, las dos cosas. Ajá. Que él se lo ha leído y bueno. Volvía con las recomendaciones que él ya hacía en su web, en guardiaoscura.com, que eran Ready Player One. Que por cierto, ya he consumido.
Se está hablando mucho de esto.
Yo he consumido en dos terceras partes.
¿Ah, sí? ¿Ya tan rápido?
Sí, sí. Es muy adictivo y además me está dando mucha pena porque estoy viendo que se está acabando. Y no quiero que se acabe.
Y que va a quedar esto para las siguientes entregas igual, ¿no? Un poco.
No sé si va a haber más entregas o no.
Ajá.
O va a ser autoconclusiva. Pero lo que está claro es que a la gente que hemos vivido los años 80. Realmente es un disfrute orgiástico, referencial, porque las referencias son constantes una tras otra, tanto en el mundo de la música como del cine, como de los videojuegos. Encima, claro, el sector más friki que hemos disfrutado los años 80, pues es que realmente nos podemos extasiar con cualquier tipo de detalle que sale en el libro y que conocemos a la perfección, ¿no?
Claro, claro.
Entonces, bueno, si todo esto lo unes con una historia bastante absorbente de un tipo que crea la realidad virtual que realmente triunfa en una época de crisis energética, crisis social, crisis económica, y en que la gente ya pasa más tiempo en el mundo virtual que en el mundo real, que esa persona que crea esa realidad paralela que se llama Oasis fallece, y a la hora de fallecer, el que ha sido creador de videojuegos toda su vida decide coger y legar toda su fortuna, incluida las acciones de la compañía, a la persona que, tras una serie de pistas, resolviendo una especie de juego de rol, encuentre un huevo de Pascua que ha enterrado en su universo, de realidad virtual en Oasis.
No en la realidad tangible, sino en la realidad ceros y unos.
Claro, es una novela que lo está petando, sí, evidentemente lo está petando.
A mí me están entrando unas ganas de leerla.
Se lo merece, ya están comprados los derechos, va a haber adaptación al cine. Ya decía Unai en su blog que no sabe cómo van a poder llevar al cine según qué cosas.
Con,
pero bueno,
con mucha infografía, quizás.
Sí, como siempre, ¿no? Entonces, bueno, lectura absolutamente recomendada. También en el libro se ha hablado de otra de las lecturas que ha recomendado Unai, que es la trilogía de La Primera Ley, de Joe Abercrombie.
Sí.
Los tres libros ya están escritos y ya están traducidos. Y bueno, pues por ahí estaba Alex, aka Wade 3, que también va por el segundo tomo de esta trilogía de Abercrombie, también la recomienda, ¿no? Es entre las cosas del señor Martin y las cosas de Patrick Rothfuss con Quoth, pues está esta recomendación pues para ir pasando el rato hasta que estos otros dos señores se dediquen a sacar las terceras partes y sextas partes de sus sagas, ¿no?
Sí, sí, hasta que desatasquen su cabeza ahí y se aclaren con el tema final ahí.
Luego, pues por ahí también hemos tenido de Jontiche, que hace tiempo también que no escribía en el libro. Además, ha habido ahí un momento de Day, que luego Unai sí. posteriormente ha defendido. Un momento de Day de Bay, porque de Bay le ha gustado bastante más que de Day. También destacando las dos series que más están siendo nombradas últimamente sí. en el libro, que son ese Walking Dead, que esta tercera temporada está pegando muy fuerte, y ese American Horror History.
Ajá.
Luego también habla pues que está con Tormenta de Espadas, espera poderse acabar el libro antes de que empiece esta
corre,
tercera temporada.
Corre, John, corre.
Y dice que añade a las películas malas de género españolas, por las dos que tuvimos la semana pasada, Lobos de Arga. Qué cosa más mala, por Dios. Luego ha habido gente que también
hablamos
ha hablado en negativo y hay gente que no la ha puesto tan negativa.
Hombre, yo simplemente no voy a volver a hablar porque ya la citamos aquí en su momento. Cuando ganó en Donosti el premio del público el año pasado, y bueno, no voy a decir nada más, os remito pues a los programas de aproximadamente noviembre de 2011 y ahí encontraréis nuestros testimonios sobre Lobos de Arga.
Luego tenemos a Suprunaman, que dice que es nuevo en el libro de visitas, pero no escuchando el programa, no escuchando el tiempo, así que sí. bienvenido, se ha decidido a escribir.
Por supuesto.
Estos bien. Oyentes ya de años, pero que no han escrito nunca, entonces, bueno, pues, entre otras cosas, habla de Red Dead Player One, también se ha enganchado. Ha visto también el episodio piloto de Revolution, habla de Walking Dead y de películas que ha visto últimamente como de este, no Iron Sky. Él defiende que Rec 3 no le pareció tan mala. Bueno, pues ahí queda dicho. Luego también tenemos a Jackal por ahí, que también Ready Player One, Walking Dead, otras series que también él destaca son Homeland y The Unit, la de David Mamet. Y luego, pues los mensajes que hemos tenido en el libro de última hora, pues tenemos lo que he dicho, Unai, que ha vuelto a escribir. Él coincide en que Rec 3 es mala de cojones. También ha visto Lobos de Arga y tampoco le ha gustado.
¿Cómo estamos en España?
Él discrepa con Ijontich en el tema de Day, a él sí que le gustó bastante. Bueno. Y bueno, también habla de Walking Dead, diciendo que la está disfrutando mucho. Luego tenemos por ahí también a Crowley, que recomienda Safety is not guaranteed. Dice que le ha gustado mucho.
Ay.
Y manifiesta
de
cierta...
De esa hablaré otro día, porque...
Vale.
Tela.
Y manifiesta cierta decepción después de ver The Man with the Iron Fists. Dice que sí, que es un despiporre total, pero que al final te deja la sensación de que has visto algo flojo para lo que pudiera haber sido.
O sea, déjame que lo entiendas, que tantos datos a la vez, mi neurona sola no los procesa a veces bien. Estás diciendo que... ¿quién es? Perdona.
Crowley.
Crowley. Recomienda Shafty
Is Not Guaranteed
¿sí? Y el hombre de los puños
le ha decepcionado un poco. Bueno, dice que tenía más expectativas y aunque sí que es un despiporre, que es una película que viendo lo que podría haber sido, pues no llega a lo que... Y luego comenta también Rec 3, o sea, después de dos personas defiende un poco Rec 3, él coge y dice directamente, Rec 3 es mala, absurda y toma al espectador por retrasado, no digo más. O sea, ya,
no le falta razón. No le
con
falta
esto
razón.
Lo dice todo. Y luego, por último, pues nos ha escrito también Polaco, otro habitual, que dice que rápidamente decir que vio Harry Brown, que ya has tardado porque la hemos recomendado aquí por activa y por pasiva.
Sí. Bueno, a veces
esas
cosas...
Y que dice bueno, que el señor Michael Caine, impresionante a sus 76 años, la verdad es que una película, es un film menor, pero muy destacable.
Claro.
Porque con los pocos elementos que tiene y lo minimalista que es en su concepción, pues...
Y es un protagonista, al fin y al cabo.
Sí, absolutamente. La película está muy bien, dice que de hecho le gustó mucho más que el papel que tenía el protagonista de Red, la película aquella sobre el perro que recomendó Fernando en su día.
Ya.
Y luego dice, como curiosidad, que estuvo recientemente en Francia la semana pasada e intentó hacerse con el libro de Antes de la Prehistoria, de Thomas Giles, el libro que recomendé yo sobre, pues eso, una época poscatastrófica, ¿no? O digamos posapocalíptica, en Francia, y dice que lo buscó por varios sitios y que nadie sabía nada.
Nadie sabe qué libro es.
No, y entonces, bueno, pues que tendrá que buscar el PDF por internet.
Habrá
y
que preguntarle a algún francés, porque bueno, al fin y al cabo, aunque lo encuentras la edición en francés, evidentemente.
No, pero está la edición en español, ¿eh?
O sea, vale, pero lo buscó en Francia.
La traducción tiene algunos problemas. Curiosamente, también se lo ha leído Unai, creo, hace poco, ya ha reseñado en Guardia Oscura el libro. Y sí que es verdad, porque yo me lo he releído, que tiene algunas traducciones literales del francés.
Ya.
Entonces, sí que sería interesante, si algún editor le diera la gana de escuchar a la gente de vez en cuando, buscar las otras partes que no se llegaron a traducir,
claro,
e intentar editar con una buena traducción la trilogía de posapocalíptica francesa en castellano, en un solo volumen. Pero bueno, claro, de lo que sería deseable para, digamos, el usuario final, a lo que realmente pueda pasar, que es que de esto no se entere nunca nadie. Y,
yeah,
y ese libro, ya supongo, si está descatalogado en Francia, en la edición original, imagínate lo que ha de ser intentar que lo retraduzcan convenientemente, yeah, al castellano, la parte que ya se tradujo y las dos que no se han traducido nunca. O sea que...
Bueno...
Más que complicado, ¿no?
Es complicado, pero también hay que reconocer que en este país a veces hay editores audaces.
Sí, que escuchan y, sin audiencia y...
Sí, no sé si ellos escuchan idea, sin audiencia, ¿no? pero sí que a lo mejor se han atrevido a editar cosas siendo unas editoriales menores, y no voy a decir el nombre de ninguna, porque a todos se os viene a una en la cabeza. Y me refiero a que eso podría volver a pasar, no sé.
En bueno, fin. ya veremos. Y ya está, me he extendido un poco en el libro de visitas, pero yo creo que venía cargadito.
Cargado,
y
¿no?
con muchas cosas.
Sustancia,
y bueno, pues,
muy bien, muy bien. Y además,
me he entretenido un poco.
Información y opiniones indispensables, y que además complementan todo lo que decimos nosotros por antena una vez a la semana.
Vosotros, por supuesto,
vosotros y vosotras tenéis ahí el resto de la semana para escribir cuando os plazca.
Y ya sabéis, los habituales del programa y de la web, que el libro de visitas además es fuente de información suculenta y que siempre se debe consultar, porque de los mejores consejos que se pueden encontrar se encuentran en el libro de visitas de
Por supuesto.
Gracias a toda la gente que escribe. Vamos a pasar rápidamente con estrenos.
Sí,
a
no sé cuántos estrenos. Yo traigo uno solo, pero bueno.
Tú traes uno solo, que además es el que has visto.
Ese.
Es que realmente tampoco hay muchos estrenos que encajen 100% con sin audiencia,
ya.
Pero bueno, por una razón u otra podemos nombrar unos cuantos.
Vale, vale, pues vamos a ello.
Voy a dedicarle a Fernando, que últimamente sé poco de él y o prácticamente nada.
Le mandamos un saludo, pues.
Pues Asterix y Obelix al servicio de su majestad, que yo diría que es Asterix en Britania, ¿no?
Asterix en Britania, pues totalmente, sí, sí, sí.
Bueno, pues tenemos una nueva parte de las películas francesas dedicadas a los personajes de Uderzo y Goscinny. Y entonces, bueno, pues una nueva entrega, con el señor Depardieu, por supuesto, haciendo el papel de Obelix.
Uh-huh.
Luego, tenemos una película que no deja de ser curiosa por el director, que es el señor Costa Gavras.
Bueno, sí.
Un señor bastante implicado siempre.
Un tío a tener en cuenta. Sí.
Que, bueno, que utiliza de alguna manera sus películas no solamente como expresión artística, sino muchas veces como protesta social.
Uh-huh.
Y aquí vuelve a tocar un tema que, además de estar muy de moda, creo que es fundamental hoy en día, que es el capital. La sinopsis de la película es breve, pero no puede decir más con menos. Dice: sigamos robando a los pobres para dárselo a los ricos. Y creo que, bueno, que trata precisamente
resume muy bien, ¿no?
de un trabajador de una empresa financiera que
banca,
precisamente,
¿no?
empieza su escalada a través de toda esta política que tienen los bancos de robar al pobre para dárselo al rico, ¿no?
Exacto.
Luego tenemos una película que la voy a reseñar brevemente por si alguien tiene niños y quiere llevarlos a uno de estos estrenos que ahora en Navidad vendrán a patadas.
Uh-huh.
Pues es una película de animación que se llama El origen de los guardianes, dirigida por Peter Ramsey. Y solo decir, como siempre, el lujo del reparto doblador de la película en su versión en la lengua anglosajona. Luego aquí ya veremos quién nos aparece, ¿no? Por el reparto. Pero ahí hemos de destacar que las voces de los protagonistas están puestas, pues, por gente como Alec Baldwin, Jude Law, Hugh Jackman o Chris Pine.
Ahí es nada.
O sea que no se lo han gastado, ¿sabes?
Mm-hmm. Bueno, y además a mí lo que me choca de este tipo de producciones infantiles es que, claro, evidentemente son de corte anglosajón. Entonces, claro, ¿ibas a explicar un poco del argumento o...?
No, procede tú si quieres.
No, a ver...
Habla de unos cuantos personajes de Navidad, ¿no?
Exacto, o personajes, digamos, que son, digamos, de la mitología infantil, por decirlo así de una forma, de grosso modo, más de enfocada al mundo anglosajón. Entonces,
sí,
claro, es como una especie de reunión, entre comillas, de seres con superpoderes para los niños. Y claro, y entre ellos están, pues, Papá Noel, que yo discrepo porque meten a este señor con todos los demás, pero bueno, el conejo de Pascua, el hada de los dientes y Jack Escarcha. Entonces, claro, yo la de los dientes sé que es el equivalente al ratoncito Pérez.
Sí, señor,
en el mundo de pues cuando a los nenes se les caen los dientes y ese
rollo.
Y ha
tenido su versión en el cine de terror.
Exacto, también. Pero te quería preguntar a ti, Jordi, pues por si sabías quién es Jack Escarcha, porque yo este ya se me ha escapado. Este no sé a qué equivale exactamente en la cosmología infantil.
Supongo que debe venir en el folclore anglosajón, pero yo tampoco estoy muy puesto de quién es Jack Escarcha.
Vale.
Lo de Santa Claus, a ver, yo creo que en Estados Unidos no estamos hablando de San Nicolás, estamos hablando de Santa Claus. Entonces, realmente lo han cogido y se lo han apropiado. Desde que ya la Coca-Cola lo utilizara en 1902 o una cosa así.
Por la
además,
patilla total.
Curiosamente,
ahí.
Con un traje verde, no rojo.
Ya.
Que luego se cambió al rojo porque era el color de la Coca-Cola. No te lo pierdas.
Es impresionante
el detalle. Porque creo que San Nicolás en los grabados y tal aparecía con un traje verde.
Exacto.
Que es el traje que llevan, de hecho, los elfos que le ayudan.
Claro, o la gente que vive en el bosque, un poco camuflaje de ahí, de zona
entonces,
verde, ¿no?
Que la gente sepa que el traje rojo de Santa Claus viene patrocinado por una multinacional. Eso es así.
Qué triste.
Histórico y verídico. Entonces, bueno, pues yo creo que Santa Claus está ahí sencillamente porque está dentro del folclore anglosajón, ¿no?
Sí, ya imagino.
Y por último, una película más, antes de que me quede afónico porque no estoy parando
joder,
ni para respirar.
Sí,
antes
algo.
De la que vas a decir tú, pues está La vida de Pi. La vida de Pi,
la
que
vida
es.
De Pi.
Sí, esto es muy, parece muy raro, pero tiene un trasfondo detrás curioso.
Pero Pi es un nombre, no es un número.
Efectivamente,
vale.
Pi es un nombre y esta película es un proyecto en que Ang Lee ha estado metido durante más de 3 años. Resulta que el señor Ang Lee pilló una novela escrita por un tal Jan Martel, publicada en el año 2002, que se llama La vida de Pi. Y curiosamente este señor Jan Martel nace en Salamanca, pero se va a vivir a Canadá y hace toda su carrera en Canadá y escribe un libro sobre pues una familia oriental que tiene un pequeño zoo con tigres y tal, y que él, bueno, por avatares de la vida, pues tiene, por la crisis económica y estas cosas, tiene que salir del país, precisamente es para irse a Canadá como emigrantes a buscar una oportunidad, y se llevan parte del circo en un barco para ir allí. Entonces, por una mala experiencia, el hijo de esta familia ya tuvo un encontronazo con un tigre, que tenía en el zoo pues la familia. Entonces su padre le dio las instrucciones de tú nunca puedes ser amigo de los animales salvajes, porque son animales salvajes. Entonces, bueno, total, que el tigre embarca con ellos, se van hacia Canadá y el barco naufraga. Entonces, hostia, ¿qué pasa? Los únicos supervivientes, el chaval y el tigre.
Toma ya.
Aquí empieza una película de aventuras impresionante. Se ve que el libro es un bestseller que ha sido traducido a 42 idiomas, ha vendido más de 7 millones de unidades, una burrada de estas. Y pues se ve que Ang Lee ha sido la primera película que ha rodado en 3D, porque se ve que está rodado en escenarios naturales impresionantes. Ha querido con el 3D integrar en toda esta historia entre el tigre y el chaval al espectador y meterlo completamente en la trama. Y realmente dicen que, bueno, claro que es publicidad de la película, no lo olvidemos, pero dicen que realmente la inmersión de este 3D es, bueno, la comparación evidentemente es Avatar, pero desde Avatar que no se había visto nada igual en la utilización del 3D como inmersión en el propio film, ¿no? Entonces, bueno, pues a destacarla porque parece una película de aventuras, de recordemos el director de cosas como Tigre Dragón, Broken Mountain y estas cosas.
Y aparte que Ang Lee
ha estado
tres años y medio
trabajando en el proyecto, que de hecho, él desde que leyó la novela antes de que saliera Avatar, él dice que ya estaba pensando en el 3D para esta producción. Y bueno, pues habrá que ver.
Es curioso que en el reparto, aparte de que es Ang Lee, que es una historia más o menos de Oriente hacia Occidente, en el reparto están Gerard Depardieu y Tobey Maguire.
Sí, señor. El Tobey Maguire no sé qué papel hace, sé qué papel hace Gerard Depardieu. Ellos me parecen, he dicho orientales, no sé si son malayos.
Sí, o de la India, ¿no?
Sí, de Kuala Lumpur o hindús. Sí,
el tigre, como si es un tigre que viene de su lugar de origen, pues es un poco de la península de la India, ¿no? Un poco y tal.
Bueno, podéis imaginaros que la vida de Pi es que el joven se llama Pi, o sea, es su nombre, ¿no? Entonces, sí, Gerard Depardieu es el papel que hace, porque además el reparto, pues son todos o hindús o malayos o de alguna nacionalidad así, porque son Suraj Sharma, Irfan Khan, Tabú, Rafael Spall,
sí.
Y está pues Gerard Depardieu y Tobey Maguire. Muy entonces bien. Yo diría que el personaje de Gerard Depardieu aparece en el barco.
Sí, quizás podría pegar con ese barrigoto y esa...
Pero no diré qué papel hace.
Esa impostura que tiene el Gerard. Muy
pues
bien.
Bueno, pues estos son los estrenos, variopintos, no joder, temática 100% sino en cero, pero de aquí y de allá se pueden aprovechar algunas cosas. Aparte, pues tenemos el único thriller, por ponerlo entre comillas, que viene este viernes, que es la, como bien has dicho, la nueva película de Daniel Calparsoro, Invasor, y que nos vas a contar un poquito qué te ha parecido, porque esta sí que la has visto, ¿no?
Esta es la única que he visto de todas estas. Podría haber visto un par más, pero ya sabéis que las obligaciones, digamos, laborales, precarias,
a veces priman sobre
los visionados que quedan pues cuando tienes las mañanas libres. En fin, ¿qué tenemos en Invasor? Pues Invasor es la última peli de Daniel Calparsoro, que bueno, pues es una peli que en la que aparte pues hay un reparto de unos cuantos actores españoles o hispanoparlantes que están en los últimos tiempos así como juntando muchos números para ser populares, como Alberto Amam, Antonio de la Torre, Inma Cuesta, o ya como un poco más consagrados o que ya les conocemos de otras películas, pues Carra Elejalde o Luis Zahera. Y Invasor es una peli que se podría haber titulado pues al estilo este de Rotterdam Reykjavik. Aquí esta la podrían haber llamado A Coruña Diwanilla, por un momento, ¿no? Y bueno, la peli, digamos que, y explico un poco la sinopsis, pues nos cuenta pues la historia de un médico militar español destinado en Irak, que es repatriado tras verse su patrulla involucrada en un hecho bélico pues con los rebeldes iraquíes. Y que el tipo, pues al recuperarse de sus heridas ya en su casa en Galicia, en La Coruña, pues descubre que el hecho en el que él se vio involucrado allí en Irak, pues ha sido encubierto como un atentado en los medios de comunicación, ¿no? Y realmente pues fue un hecho bélico como los que hay en las guerras entre unos bandos y otros, como suele pasar en estos conflictos, ¿no? Y aparte también, pues este médico descubre que su memoria se ha visto afectada por las heridas y recibidas y por la deflagración en la que se vio envuelto y tal, y no recuerda nada o casi nada entre el ataque en sí y su llegada a Galicia, ¿vale? Luego, pues la persistente presencia de un extraño funcionario, y pongo lo de funcionario entre comillas, del Ministerio de Defensa, rondando a su familia, pues le va a empezar a dar sospechas de que quizás su amnesia oculta, pues eso, más cosas relevantes o datos de lo que realmente pues recuerda en el momento de comenzar la película, ¿no? Y no voy a decir nada más. Entonces, tenemos aquí pues una historia que podríamos, o sea, lo tratan de thriller de acción. Yo diría que pues es una peli de acción con suspense en entorno militar, por decirlo de alguna forma, por centrarlo y tal. Y está rodada a medias pues entre Galicia, entre A Coruña y alrededores, y las Islas Canarias, que las Islas Canarias es donde se ha simulado de forma además muy convincente, muy efectiva, el territorio iraquí, y más concretamente pues la región de Diwanilla, que es donde ha habido en la realidad, pues en la pasada década, destacamentos de militares españoles haciendo allí vete tú a saber qué, ¿vale? Y además pues tenemos, aparte de esta dualidad geográfica que tenemos entre Galicia y Diwanilla, la peli también actúa un poco como báscula entre las dos realidades de los dos lugares, ¿no? Por un lado tenemos la tranquilidad y bonanza económica pues con que los militares viven cuando están en casa, pues vemos ahí la casa de Alberto Amán, que es una casa que flipas, que el Antonio de la Torre tiene un barquito para salir a pescar, en fin, que les va bien la vida con el sueldo y tal. Y por otro lado, pues la realidad, la jodida realidad del polvo del desierto, ¿no? Del miedo al diferente, del no entender a alguien cuando le hablas porque no sabe inglés y ese tipo de cosas, rollo choque cultural un poco impuesto y forzado, ¿no? Y entre medio de estas apreciaciones, pues esa historia de acción trepidante con trasfondo militar, más militar que político, pero sin olvidar nunca que al fin y al cabo lo que los militares hacen es porque un político se lo ha ordenado, o al menos eso nos cuentan a nosotros, y donde se pone de manifiesto un poco pues esa pantomima de los medios de comunicación en la que consisten un poco pues las misiones humanitarias que los ejércitos occidentales digamos, tienen en diferentes guerras, casualmente sobre todo pues en países de interés geoestratégico, o más concretamente en este caso, pues del intocable ejército español, pues haciendo, digamos, de personas buenas que ayudan a los iraquíes en esta zona del país asiático, ¿no? Pero dicho todo esto, tampoco quiero que penséis que la película es una peli denuncia de estas rollo pesada, con rollo lacrimógeno, con rollo reivindicativo pancartero, con los Bardem ahí en la manifestación y nada. Olvidaos de todo eso, porque de eso no hay nada. Lo que tenemos aquí, pues es el predominio, podríamos decir, de las falsas apariencias, de las verdades a medias, de las cortinas de humo mediáticas y por supuesto, y por encima de todo lo demás, las persecuciones brutales en A Coruña y las escenas bélicas también bastante curradas en Diwanilla, a.k.a. Islas Canarias. Entonces, en cuanto al reparto, decir que Alberto Amán y Inma Cuesta pues están bastante correctos. Antonio de la Torre también está correcto, hace bien lo suyo, pero yo creo que se le podría haber sacado más partido, porque este hombre tiene más dentro. De hecho, le hemos visto más dentro en otras producciones. Aquí no deja de ser un secundario, que es el compañero en la misión humanitaria de Alberto Amán en Irak, y el que, digamos, es un poco, entre comillas, la clave de lo que pasó en aquel suceso, porque es el que salvó a Amán una vez Amán, después del encontronazo con los iraquíes, pues quedó un poco como fuera de inconsciente, y él pues le ayudó a salir adelante y a devolverlo a un destacamento occidental para traerlo a España, ¿no? El que me chirría de todo el reparto un poco pues es el Carra Elejalde, muy a mi pesar, porque a mí este hombre ha habido otras ocasiones que me ha gustado mucho lo que ha hecho, pero aquí en el papel que le han asignado, que es el de ese funcionario del Ministerio de Defensa que trata de que todo esté en su sitio cuando los soldados vuelven del frente, y sobre todo cuando ha habido conflictos con problemas mediáticos como este que narra la película, pues como que para mi gusto el Elejalde aquí está pues demasiado histriónico, y para esto debería haber estado pues primero más comedido, más serio, y vale que el personaje en sí es poliédrico, tiene varias facetas, porque su posición en el ministerio es de tiene que tratar pues con digamos con la cara bonita por un lado y con la cara fea del ejército por otro, ¿no? Entonces, como que en ese aspecto al Carra Elejalde eso le viene un poco grande, y cuando tiene que estar a buenas pues parece un poco tonto, y cuando está a malas no acaba de estar a malas del todo. Entonces, no sé, como que a mí igual si hubieran puesto, y claro, yo es que como soy partidario de Luis Tosar siempre, pues no sé, veo que igual ese papel a este hombre le hubiera entrado mucho mejor, y quizás hubiera sido un dos caras un poco más convincente que el que ha hecho Carra Elejalde en este reparto. Pero hay que reconocer que de los secundarios que hay en la película, el que está brutal y que se merece un premio por secundario, porque además es un tipo que lleva ya mucho tiempo haciendo televisión en Galicia y haciendo de secundario tanto en la tele estatal como autonómica, pero también en largometrajes, es el actor gallego Luis Zahera, ¿vale? Este es un actor alto, que aquí por lo menos en esta película, creo que en otras también, pues sale muy con cara de palo, es un tío con una cara muy angulosa, con la mandíbula marcada, con nariz, un tío así alto y fuerte, y que en este caso pues hace el papel de una especie de matón a domicilio que tiene pues el Ministerio de Defensa para lavar algunos trapos sucios, y que claro, como es uno de los chungos encubiertos en la película, pues la verdad es que, a pesar de que no tiene ningún puto diálogo el hombre, su mera presencia y su porte y su jeta de chungo y su cara de palo pues visten más que todas las verborreas del Carra Elejalde por un lado y por otro, ¿vale? En definitiva, es una peli que a mí pues me resultó bastante entretenida. Reconozco que a nivel de trama pues es bastante original, porque por una vez, yo qué sé, lo que estamos acostumbrados ya a ver en películas, en thrillers o en suspense militar en Estados Unidos, que allí es muy habitual sacar cosas de los conflictos bélicos en los que interviene el país, aquí en España la verdad es que no nos prodigamos mucho, parece que no se pudiera hablar, y de hecho aquí se habla con total libertad y franqueza de lo que puede, de lo que podría llegar a ocurrir en una misión humanitaria que es supuestamente humanitaria y que luego pues quizás no lo acaba siendo tanto, ¿no? Entonces, por ese lado, me parece una peli valiente, por el rollo de que algo que en otros sitios está normalizado aquí parece que no lo está, y que pues Carpal solo pues ha hecho un poco por igualar, ¿no? Ahí en cuanto a estas temáticas bélicas de la realidad. Y por otro lado, pues es de agradecer que, y esto ya lo tendría que haber dicho hace mucho, pero es que hacía mucho que no veía una peli de Carpal solo, es de agradecer que este señor ya no incluya a Nao Yan Inri en el reparto de sus películas.
Bueno, pero ya se separó de ella hace mucho tiempo.
Por
¿eh?
Eso, pero yo, como hacía mucho que no veía, aprovecho la mínima ocasión para agradecérselo infinitamente.
Como podréis haber deducido, fueron pareja en su tiempo.
Sí, pero a eso a mí me da igual, porque yo soy un espectador.
Muy bien.
Pues ahí queda Invasor, que no sé cómo la llamarán en sus estrenos internacionales, porque también hay que decir que la peli tiene, pues eso, un aspecto, un acabado formal, un tipo de producción que se puede exportar fácilmente.
¿No?
Sí, señor.
Muy bien. Pues nada, vamos a pasar a otros temas. Yo tenía un par de noticias.
Sí, vamos a noticiarnos.
Una, además, que ha salido hace poquito, que es que Bryan Singer ha hablado de la nueva película de X-Men, se llamará X-Men Days of Future Past.
Ah, es la minisaga de Días del Futuro Pasado.
Entonces, bueno, pues esta entrega, como involucra viajes en el tiempo,
me temo.
Sí, pues se habían confirmado, pues James McAvoy en el papel de Xavier joven, uh-huh. Michael Fassbender en el papel de Magneto joven. Ajá. Estoy puntualizando mucho la palabra joven, sí, como sí, puedes sí. ver. Jennifer Lawrence en el papel de Mística joven. Ajá. Y Nicholas Holt en el papel de Bestia joven, que además este ha sido de los últimos nombres en confirmarse.
Ya ves.
¿Por qué he dicho joven tantas veces? Porque Bryan Singer ha dicho que van a contar con Aya McKellen y Patrick Stewart para la película. Bueno. Lo cual quiere decir que las mismas personas en su versión madura y en su versión joven van a tener que aparecer en la película. No sé si van a llegar a confrontarse o confluir, pero sí a aparecer durante el metraje. Entonces, bueno, pues yo creo que buena noticia de que en esta nueva película pues aparezcan todos.
Es una buena noticia, pero a mí es una de esas noticias que, por un lado, mi cerebro, mi parte de cerebro infantil juvenil se alegra de que esa minisaga dentro del universo de la Patrulla X, de los X-Men, que es mítico, que es de la época del guionista Chris Claremont, que es una de las sagas más entre comillas, podríamos decir, literarias, de las que tienen muchas minisagas literarias los X-Men, pero esta es como muy marcada. Es muy, muy concreta, además se centra en una temática que luego ha sido piedra angular para el universo mutante Marvel que ha venido después, porque hablamos que esta minisaga en la serie regular Yankee creo que se publicaría principios de los 80, finales de los 70, o sea que me refiero que ya llovió hace mogollón de eso. Pero por otro lado, que Bryan Singer esté por ahí y tal, pues no sé, porque Bryan va a producir, va a dirigir o...
Producir seguro, siempre está detrás de los proyectos. Dirigir no lo sé.
Claro, es que yo querría, aquí si estuviera el Matthew Vaughn, yo me quedaba ya más tranquilo que vamos, estaría feliz de que alguien solvente cogiera esta saga, porque merece mucho la pena.
De todas formas, piensa que el reparto es de la que viene de la película anterior, que nos gustó tanto, entonces bueno, pues ya veremos cómo va la saga. Yo creo que va a ir más en la línea del último capítulo que no en la línea de los tres primeros que hubo, claro. Que yo también quiero decir que para mí las dos primeras películas son buenas películas también.
Sí, que tampoco hay que,
y ahí sí que hay que despreciarlas. Bryan Singer desde el principio.
Pero entiende mi temor al respecto de que es una parte de la historia de la Patrulla X que marcó a mucha gente para engancharse a los personajes y al cómic, y segundo porque sentó, digamos, un precedente para los mutantes en todo el universo Marvel ya en aquellos años, y de eso todavía estamos chupando.
Pues bueno, veremos a ver cómo la adaptan a la gran pantalla,
a ver,
si son fieles al cómic 100%, si se toman sus licencias, etcétera, etcétera.
Vienen los centinelas, chavales.
Y luego decir que había un proyecto que se llama Undying Love, que uh-huh. es la adaptación de un cómic de Image creado por Tom Cocker y Daniel Friedman y que es de vampiros. Uh-huh. Entonces, esta adaptación al cine tenía como director, posible director, a Alexandre Aja.
Hostia.
Hostia. Pero se ha caído. Se ha caído de...
No he dejado en sacar tetas y culos.
No, no lo sé, pero se ha caído y tenemos sustituto. Un sustituto que a mí tampoco me disgusta, aunque habrá que ver cómo se adapta al cine de vampiros. Es Joe Carnahan, el de Narc, Infierno uh-huh. Blanco, el sí, equipo sí, A, sí. etc. Entonces, todavía están negociaciones, aunque es casi seguro que va a coger el proyecto. Y en Undying Love nos cuenta la historia de un ex soldado que se enamora de una vampira. Entonces, bueno, pues la vampira es secuestrada por otro grupo de vampiros que son un ejército de vampiros que residen en Hong Kong. Entonces,
hostia.
Bueno, pues
qué bueno.
En la productora que se ha hecho con los derechos y va a producir el film es la Warner Bros. Y aquí tenemos los primeros apuntes de este proyecto, que cuanto menos puede ser interesante, luego veremos.
Hombre, yo de Carnahan, o sea, ¿qué quieres que te diga? Yo lo veo un tío que ha demostrado hasta ahora, y yo no he visto el equipo A, que es un tío muy versátil. O sea, porque si tú te papeas Ases Calientes, Smoking Aces, y te papeas The Grey, Infierno Blanco, o sea, son como películas opuestas. Pero las dos están bastante bien, cada una en el rollo que lleva. Entonces, no sé, por ahora el tío se ha comportado bien en su currículum. A ver si con el tema vampírico, pues yo deseo siempre lo mejor para ese tema, para esa temática, para ver si nos resarcimos de lo que tú ya sabes.
Y por cierto, viendo que metió en Infierno Blanco y que metió en el equipo A al señor Liam Neeson...
Ah, claro, claro.
Que no nos aparezca, que nos aparezca como ex soldado en este...
Sí.
Un Dying Love, porque ¿cómo? El reparto, que yo sepa, todavía no se ha confirmado nada.
Claro, claro. O eso de vampiro, porque hemos... ¿Liam Neeson ha hecho alguna vez de vampiro? Esa
no,
suena,
no me,
pero...
No me suena.
A mí no me suena, pero...
Ha hecho de malo en sí, una sí, Batman, sí. pero... pero de vampiro no
sí,
me suena.
Todavía a mí tampoco, pero bueno. Podría ser un buen partido para este nuevo proyecto del señor Carnahan. Muy bien, muy bien. Noticias que ponen dientes largos, eso mola.
Exactamente. Sí, señor, además, sí, lo has traído al pelo. Si quieres, vamos a pasar porque dejaste a la gente colgada.
Buah.
Expectante, porque claro, hablamos de dos coprolitos.
Coprolito.
La semana pasada, pero uno lo dejamos a medias, que sí, es sí, sí, ese sí. XP3D que la gente está deseando escuchar tu crónica.
Pero antes de empezarla, que de hecho ya se me escaparon unas palabras el otro día, ¿la hacemos con spoilers referenciales o sin spoilers referenciales?
Yo creo que a estas alturas te puedes permitir lo que te apetezca.
Sí, ¿no? Porque además sí. esta película, a pesar de que sea todo lo mala que queramos, su carrera comercial ya la ha hecho. O sea, me refiero a que no vamos a joderle
bueno,
a
bueno, ahora es cuando empieza a hacerla en DVD.
Ah, vale, entonces sí que se le jodemos. Entonces
le
vamos a hacerlos.
Un poco, pero
vamos
a ver, avisamos a la sin audiencia. La crónica o crítica que va a hacer de la película Javi a partir de este momento contiene spoilers. Ya está, advertido el hecho.
Exacto. Y además,
a partir de ahora estáis bajo vuestro propio...
vuestro criterio personal para continuar escuchando o no.
Efectivamente.
Muy bien, pues... La peli más mala de 2011, anunciaban en Cocheras hace unos fines de semana. Y claro, pues todos hay expectantes ahí, ¿qué peli será? ¿Será alguna de estas que hemos visto en el cine?
Alguno decía, si Rec 3 ya la han puesto.
Claro, si Rec 3 ha salido antes, no puede ser Rec 3, pero ¿hay alguna más mala que Rec 3? Uy, sí señor, o sea, no os preocupéis. Ahí por ahí, o sea, el fondo de catálogo del actual género, del cine de género español, pues la verdad es que... pues deja mucho que desear y XP3D pues es uno de es una de esas de esos subproductos que al pues eso al calor a la de la taquilla y al calor de que pues que el cine de género terrorífico y similares pues está haciendo estragos entre la población pues, pues la gente como Antena 3 Televisión y otra gentuza del estilo, pues quieren sacar su tajada aparte de su programación en televisión, ¿no? Entonces, XP3D lo que plantea es pues una reunión de actores, con muchas comillas, actores lo digo porque salen en películas, no sé si, no porque actúen realmente, que pertenecen supuestamente pues a unos productos de series de televisión de bastante éxito patrio, esos son actores que tienen pues pues han tenido bastante audiencia en, sobre todo por su cara bonita, no por lo que actúan en las series de las que provienen. No voy a hacer un listado porque es que la mayoría no las he visto. Y bueno, y este engendro que presumía ser en su promoción pues la primera película de terror española en 3D, pues está dirigida por un tal Sergi Vizcaíno, que no sé si es pariente de mi vecino de Distrito Apache, Jordi Vizcaíno, que lo saludo desde aquí, al responsable del programa El Peso de la Luz.
Bueno, debemos decir que con Sergi Vizcaíno estuvimos un rato hablando, nos pareció un chaval muy majo.
Que
sea un chaval muy majo no quiere decir que sepa dirigir películas, ¿eh?
Es un chaval muy majo que a mí en su momento me pareció que tenía ante los medios pues una carica así como un poquito de pena, y yo en ese momento no lo supe descifrar por qué, pero claro, una vez vista la película yo ya sé por qué tenía el hombre cara de pena, pues porque le habían encargado algo que era especialmente destinado al fracaso y al precipicio más absoluto dentro de la mínima calidad del cine de terror, ¿no? Y estoy hablando pues sobre todo de ese supuesto reparto actoral que supongo que al señor Vizcaíno le impusieron en el contrato para hacer la película. No sé si he dicho que los actores de esta película son malísimos, pero ya lo digo por si acaso. Y cuando digo malísimos, o sea, no es que me quiera meter con las caras bonitas de las series de televisión española porque sí, porque son bonitas y ya está. No, es que esta gente no actúa y claro, hay un problema porque cuando tú quieres transmitir sensaciones en una película, pues si la gente en vez de transmitir esas sensaciones está posando como si le hicieran una foto, pues la verdad es que como que no ayuda mucho a meterte en el asunto, ¿no? Y estoy hablando de que hay un montón de escenas en las que sale el grupito de actores protagonista hablando entre sí, debatiendo sobre cosas que ocurren en la trama, tal y cual, y están todo el puto rato posando, o sea, están siempre con el deje este de que les estén haciendo una foto, tío, o sea, es que es muy bestia. En fin, para el que no lo sepa un poco, pues XP3D... trata pues de un grupo de amigos de la universidad que están estudiando en la uni, no recuerdo si psicología o qué tipo de, digamos, de ciencias de la mente, que bueno, pues que tienen un profesor que les propone hacer un trabajo sobre el miedo y sobre las leyendas rurales y urbanas y tal, y les propone pues hacer un trabajo en un lugar en el que hace tiempo ocurrieron unos crímenes. Eso es el lugar.
Por cierto, he leído que el pueblo se llama Susurros.
Yo eso ya no me acuerdo, porque es que también, o sea, esto era las 4:30 de la mañana y de ese dato no me acuerdo.
O sea, Susurros. Una película podría, en que el pueblo se llame Susurros, ya.
Podría ser, pero es para pegarle una colleja al guionista. En fin, la cuestión es que
el guionista también es primerizo y lo dejan en varios sitios a caer de un burro, ¿eh?
Ya, no me extraña, pero
se llama Daniel Padró.
Oy,
y le añaden y la madre que lo parió.
Vale, vale. Haciendo la rima esta escatológica, ¿no? Bueno, el rollo es que pues este grupo de estudiantes universitarios acepta la propuesta del profe y se van pues a un pueblo minero abandonado en la actualidad y en el que hace un tiempo pues hubo unos asesinatos dentro de los túneles de las minas, ¿vale? Entonces, claro, ellos van allí y empiezan a investigar, se llevan cacharros, empiezan pues eso, a dar vueltas por allí y tal. Y parece ser que pues un asesino o alguien, no se sabe si del antiguo pueblo o que les ha seguido desde la ciudad hasta el pueblo, se los empieza a cargar. O hecho que además la gente celebró grandemente en la proyección en cocheras porque estás deseando que maten a todos y cada uno de los actores que salen en la película, pero desde el minuto uno, lo cual es cuesta de conseguir, pero Sergi Vizcaíno lo ha conseguido con sus acólitos, ¿vale? Entonces, tenemos ahí pues a estos, este grupito no actuando, ¿no? Que si el guapito de ojos claros, sonrientes, siempre intentándose ligar a la hermana de la líder, el macarrilla con la camiseta de tirantes y los tatuajes, que parece pasado de coca todo el rato, que no vocaliza, que parece que porque le hayan dicho que tiene que hacer un papel de chico un poco de macarrilla o de extrarradio, no se le tiene que entender lo que habla, lo cual yo creo que no está reñido, ¿no? Un papel con la dicción correcta, al fin y al cabo eres un actor, ¿no? Que coño, no eres un tío que han pillado de un barrio ahí para hacer una película. Y aparte de eso, pues tenemos a la señorita Amaya Salamanca, que podría ser la menos mala actriz del reparto, lo cual no es del todo cierto, porque realmente la única actriz buena que hay aquí, no tengo aquí su nombre escrito, es la chica que interpreta el papel de la hermana menor de Amaya Salamanca. Esa chica sí que es actriz. Pero el problema con Amaya es que yo no sé qué baremos de edad se han manejado en el casting de la película, pero es que parece la madre de todos los del grupo, en vez de ser la líder del grupo. Parece que sea la tía que viene de Francia a leerles la cartilla, ¿sabes? O sea, como que no sé si la edad no le acompaña o que Amaya Salamanca está demasiado dañadita como para parecer todavía universitaria, como bien más o menos parecen el resto de sus compañeros de reparto. Pero a mí es una de las cosas que aparte de todo lo demás, pues que me chirrió bastante a lo largo de toda la proyección, ¿no?
¿Puede ser Alba Rivas la actriz?
Podría ser, es que de los nombres te lo juro que aparte de esta no he conseguido saber ninguno, pero hay dos chicas más en el grupo, que es una, la chica mona que vimos en el día que visitamos.
Es Úrsula Corberó.
Vale, pues es la que falta, porque creo que no hay muchas más en el reparto.
No, Alba Rivas.
Será Alba Rivas, entonces pues esta es la chica que para mí pues es de las pocas personas que se pueden llamar actores o actrices en este engendro llamado XP3D. Y todo esto pues acaba llevando, estamos hablando pues del grupito que está en el pueblo, que los van matando poco a poco, hasta que al final, pues evidentemente los van matando poco a poco un misterioso personaje asesino con máscara y con gabardina larga vieja, y que al final, pues claro, cuando quedan pocos personajes, la película tiene un giro. ¿Cuándo viene el final? ¿Y qué ocurre en el giro? Y aquí viene el spoiler, señoras, señores. Tápense los oídos los que no quieran escucharlo. Pues decir... Esta es Alba, ¿no? La que sí, me has dicho. Sí. Exacto, pues esta chica es, sí, señor. Resulta que el giro del final está fusilado. Y cuando digo fusilado es copiado.
Yo creo que no hace falta que... Si dices la película de la cual copias, no digas el giro porque matarías la otra película.
Vale, entonces, ¿qué quieres que hable de la película? O sea, no te he entendido, en esencia. Digo el título de...
Si dices de qué película está fusilado, sí. No expliques qué es lo que pasa.
No,
porque
no
entonces fusilas una buena película.
Exacto,
que puede
sí.
Haber gente que no la haya visto.
Ese es el problema de hablar de estos detalles. Pero bueno, que no me quiero perder. Esta copiada, esta calcada del giro final de XP3D está tomada... Muy a nuestro pesar, pues, de una película muy conocida del cine francés de terror y que además yo creo que hasta semejante copiada se debería denunciar incluso a la productora, al guionista o al director por ello, porque realmente yo creo que hay datos, o sea, demasiado flagrantes para pensar en esta copiada tan excesiva, y estoy hablando pues del giro final que tiene la peli francesa Alta Tensión. De Alexandre Aya, ¿vale? Y no voy a decir nada más. Así que, no sé, después de esto, no sé si algún aficionado o aficionada va a ir a los juzgados en el país vecino, en Francia, va a poner una denuncia contra Antena 3, contra Sergi Vizcaíno, contra El Padró, no lo sé, pero la cuestión es que después de todo el percal, de toda la hecatombe, digamos, actoral y argumental que tiene la película, cuando llega al final resulta que se lo han copiado a una peli grande, a una peli de culto, una peli que tiene mucho tirón entre los aficionados y aficionadas y que además es ya pues la guinda de materia fecal que redondea pues este pastel de mierda llamado XP3D. En fin, que vista esta producción de Antena 3 y tal, pues que es eso, que es que hace buena a Rec 3, XP3D. Es que si nos ponemos a comparar. Y también aprovechando para de que hablamos de esto, quiero decir que esto del final, yo he estado intentando contrastarlo en alguna reseña, en algún blog y tal, y no he encontrado ningún puto blog en el que se hagan referencias al final, copiado. Lo cual da que pensar, y queda de pensar que la peña no ha acabado mayoritariamente viendo el final de la peli, que la han dejado antes de que acabe.
O que muchos de esos pelotillas de todos esos blogs de cine y tal, o no han querido decirlo, o que ni siquiera han visto Alta Tensión, que es la película buena, y se dedican a compadrear con las productoras, los directores noveles y la parafernalia del cine español. Que en el fondo va todo subvencionado y que pagamos nosotros con nuestros impuestos.
Ya, tío, eso es lo peor, porque además está también, cuando cuentas los sellitos que salen al principio, también tela, ¿sabes? De estos
da un poquito de mala leche.
Sí, sí. Y bueno, y visto lo visto, Jordi, o sea, visto Rec 3, visto XP3D, la próxima vez que nos inviten a una visita de rodaje, no sé, esto es ya sintomático, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que solo te invitan a las pelis que van a ser truñales perdidos para suavizar un poco ahí el percal?
Oye, es curioso porque estaba viendo una votación que han hecho en la web de aullidos.com, que era ¿qué película de terror era la que la gente esperaba con más ganas para este 2013? Ajá. Y la votación, ¿sabes qué película ha ganado?
No tengo ni idea. ¿Alguna que tiene que venir de España o qué o algo?
Pues Rec 4. Rec 4 del señor Balagueró. Pues que, ojo, que el señor Balagueró es el que sabe dirigir de los dos.
Con todos los respetos.
Sí, por supuesto. Esto está claro. Pero la han pasado delante pues del remake de Posesión Infernal.
Buah.
La han pasado por delante de Guerra Mundial Z. La han pasado, bueno, pues por delante de bastantes películas que tienen que venir. Y bueno, pues.
¿Sabes qué me da de pensar esto? Que está pasando con el cine de género español algo equivalente con lo que ha pasado con el rap español. Y estamos un poco haciendo el link con la música. Y es que se está creando un público de películas de terror o suspense españolas que no tiene por qué compartir los gustos de el cine de género internacional o francés o europeo o estadounidense. Con el rap ha pasado. Si consiguen hacerlo ya con el cine, eso ya.
Bueno, yo ya para concluir el programa, porque nos vamos de tiempo, voy a dar un último dato absolutamente desalentador.
Sí.
Y es
por
que
favor,
han batido el récord de taquilla, de recaudación de una película un fin de semana en España. La película que lo ha hecho ha sido Amanecer 2. Sin más. Pues
bueno, creo que es momento de irnos porque a mí me han entrado unas ganas de cagar increíbles. Sí. Así que
lo que pasa es que igual se lo ha quitado a una de las partes de Torrente, con lo cual tampoco salir de las brasas para caer
en este
fuego.
País vamos como vamos, Jordi. Así que bueno,
señores,
le seguimos dando la semana que viene. Chao.